Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy miércoles. Y lo digo así con triple R, miércoles, porque estamos en ¿qué, Cindita?
En el ombliguito de la semana, la cinturita, el deslizador, como tú quieras decirle, pero estamos a la mitad. Hay quien ve el vaso lleno o el vaso medio lleno en la mitad de la semana, pero bueno.
Y si es de leche, está vacío.
Bueno, de eso mejor no hablemos. Si es de leche, no viene al caso, vacío. No viene al caso. Muy buenos días a ti, Alfred. Muy buenos días a todos los oyentes de Tempranito de Mañana. Eric está muy, muy feliz porque ya no tiene nieve a su alrededor, ha cambiado la vista. Así que gracias por la foto, Eric. Muy buenos días. Miguel y Geraldine ya están por ahí tocando la campanita y diciendo que están escuchando.
¿Se fueron para Canadá?
No, chico, están en su terruño.
Ah, porque como saltas de Eric para Miguel y Geraldine sin...
Yo hice una pausa.
Yo hice una pausa. Yo lo que vi fue...
Para la meditación.
No me hables de... En fin, señores.
¿Qué quieres meditar hoy? Dale, sigue.
Hoy es día 15 y ustedes sabrán qué día es el 15 en la charada. ¡Wow, wow! ¡Perro! El 15 es perro. También es visita, cucaracha, gallo y ratón. Pero el primero es perro.
Chiquito.
No, ese es el pescado.
No.
El pescado grande y el pescado chiquito.
Y perro chiquito y perro grande.
No.
Sí.
¡Ah, sí! Sí. Sí, hay perros grandes, tremendos perros. Y muerden con una rabia tremenda. Hace... Mira cómo se ríe la guanaja esta. Son las 8 y... mal empezamos. 8 y 3. Mija, te vas a tragar la lengua. Te va a pasar como los futbolistas cuando se dan un golpe. Son las 8. Ya son las 8 y 4. Y ahorita son las 8 y 5. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. También para ti, para Exilda. Y la esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Vallarroca alertó después de visitarlo en el Combinado del Este sobre el deterioro físico del prisionero político. Tomás Cardoso tiene esta información.
Este lunes fue la visita del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el penal Combinado del Este, quien continúa sin asistencia médica especializada y con serios problemas de salud, informa su esposa Era Lidi Frometa.
Llegué con la presión muy alta. Es muy duro ver una persona que se lo llevaron en perfecto estado de salud y que hoy por una soberbia de esta dictadura lo mantenga en una cárcel y le continúe negando todos sus derechos. Él continúa con la misma situación de la ceguera, que tiene que forzar mucho la vista y aún así no ve nada. lo vi demasiado delgado, físicamente no lo vi bien. Yuri ha enfermado del estómago, producto a la alimentación que está pésima, independientemente de estar mal elaborada, está echada a perder, que no se acaban las chinchas, ahí en la cárcel hay un brote de hepatitis, la mayoría de los reos ahí en el combinado del este están enfermos. Aprovecho una vez más para continuar denunciando al gobierno cubano que si algo le ocurre a Lázaro Yuri dentro de la cárcel, ya esto es cuestión de ellos.
Y ante la negativa del régimen de menor rigor, el comunicador independiente asumirá una postura, nos cuenta su esposa.
A raíz de la respuesta que recibí el día 7 por la fiscal de régimen penitenciario, él piensa tomar algún tipo de acción, ya que le han negado y le han violado el derecho al debido proceso. En los próximos días, él estará dándole una respuesta al régimen penitenciario de Cuba, debido a que una vez más se le ha vuelto a negar el derecho que le corresponde a la ubicación en el régimen de mínima severidad, ya que lo han condenado injustamente, como le dijera el instructor de Villamarista, Joel, que era quien inicialmente le estaba instruyendo, le dijo que estos pensamientos de José Martí que él publicó eran contrarrevolucionarios.
Vallarroca, de 61 años de edad, fue detenido en junio del 2021 y posteriormente condenado a 5 años de prisión por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Familiares de la presa política Angélica Garrido, quien sufrió un accidente cerebrovascular a mediados de 2022, expresan su preocupación por la salud de la joven confinada en la prisión de mujeres de Occidente en El Guatao, en La Habana. Desde Quibicán, en Mayabeque, el activista Luis Rodríguez denunció a Radio Martí el estrés que sufre su esposa sin la atención médica necesaria.
Está teniendo los mismos síntomas que tenía antes de que padeciera el accidente aquel cerebrovascular que le provocó una parálisis facial. Está padeciendo los mismos síntomas producto de un gran estrés por el que está pasando, ¿no? Esto todo a raíz de la represión por la carta que ella firmaba con su sangre de todas las presas, de las 11, de las 10 presas que le hicieron. Están prohibiendo en la prisión que no haya ningún tráfico de cartas, fotos, de ninguna notica en toda la prisión, a todos los presos políticos y comunes. Y está habiendo ahora una enemistad entre los presos comunes y las presas políticas. Ha habido agresión, pero no se ha materializado. O sea, intento. Es mandado. No hay otra. Por la seguridad del Estado, que es la que maneja los hilos de todas estas cosas. Tiene manos y pies morados, una mano con una temperatura caliente, la otra mano fría, calambres en la mano, los párpados los tiene caídos, mucho cansancio. Y Angélica se lo dijo a ella, le dijo, miren, está pasando esto. Ayer en la tarde, a la segunda jefa de la prisión y a su reeducador. Nada, que sí, que se iba a ver eso, como no, que se iba a ver eso.
Recientemente un grupo de presas, entre ellas Angélica Garrido, firmaron con sangre una carta en la que exigieron al gobierno su libertad inmediata. Angélica Garrido, de 43 años, y su hermana María Cristina, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad respectivamente por su participación en Quibicán, Mayabeque, en una protesta de descontento popular el 11 de julio de 2021. Y 5 balseros cubanos fueron detenidos el martes en las costas de la Florida. La Guardia Costera de Estados Unidos informó en Twitter que los 5 fueron hallados en Sombrero Beach, en los Cayos de la Florida, donde llegaron en una embarcación precaria. En numerosas ocasiones, las autoridades estadounidenses han advertido que cruzar el estrecho de la Florida en embarcaciones rústicas es muy riesgoso y que los migrantes no deben lanzarse al mar. En otra información, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, calificó de poco profesional e imprudente el incidente en el que un avión de combate ruso chocó contra un dron estadounidense sobre el Mar Negro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que el incidente en el que un avión de combate ruso impactó contra un dron estadounidense sobre el Mar Negro no es poco común, pero es inseguro, poco profesional e imprudente. Él dice que ha habido incluso en las últimas semanas otras intercepciones, pero que esta obviamente es digna de mención por lo insegura y poco profesional que fue. Kirby añadió que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado del incidente. El Comando Europeo de Estados Unidos informó en un comunicado que uno de dos aviones rusos golpeó la hélice del dron estadounidense que hacía operaciones de rutina. Señaló además que varias veces antes de la colisión, los aviones rusos arrojaron combustible y volaron frente al dron de manera imprudente, poco profesional y poco ecológica. En el Departamento de Estado, el vocero Ned Price informó en una sesión informativa telefónica que Estados Unidos convocará el martes por la tarde al embajador de Rusia en Washington. Price añadió que funcionarios estadounidenses informaron a los aliados y socios de Estados Unidos sobre el incidente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Nicaragua, organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno está negando el derecho a un pasaporte a familiares de expresos políticos expatriados. Donaldo Hernández informa.
A un mes de la expatriación de 222 opositores hacia Estados Unidos, organismos de derechos humanos denuncian que la Dirección de Migración de Nicaragua ha tomado represalias contra los familiares que aún permanecen en el país centroamericano y que tienen el anhelo de viajar para reunirse con sus parientes.
Han sido víctimas de este tipo de represión en donde se les niega sus documentos como pasaporte, cédulas de identidad.
La excarcelada política Yarixa Mairena, quien dirige la Unión de Presas y Presos Políticos, advierte que incluso decenas de niños han sido impedidos de viajar a Estados Unidos para reunirse con sus padres.
Y esto ahora se ha agravado porque incluso estamos hablando del perjuicio a niños menores de edad y a niñas menores de edad que no pueden movilizarse libremente, que están siendo perseguidos y criminalizados por ser hijos de opositores.
Por medio de un correo electrónico, La Voz de América solicitó una entrevista a las autoridades nicaragüenses. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo se limitó a responder lo siguiente.
Gracias por su interés. Abrazos.
El abogado Braulio Abarca explica que la negativa de las autoridades de la Dirección de Migración no tiene fundamento legal.
Esto evidentemente transgrede los derechos humanos, transgrede los instrumentos internacionales que protege, por ejemplo, el derecho a la movilización, el uso de pasaporte y de documentos de viaje.
Mientras, los opositores expatriados piden a la comunidad internacional presionar al gobierno de Nicaragua para lograr reunificarse con sus familiares. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Continúen con Exilde y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Tempranito. 8:12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Mariana González por este servicio informativo, el primero de este programa Tempranito y de mañana. Son las 8:13 del día del corazón. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Con la boca abierta.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque deja que tú veas estas fotos. ¡Wow!
¿Quién la mandó?
Cubano de Finlandia. Aquí la envidia va a correr. Va a correr por los pasillos.
¿Qué pasó con el cubano de Finlandia?
Cuéntame. Pero mucho, mucho. Deja que yo te... Deja que, como dicen, como decía el programa aquel, deja que yo te cuente. Pero eso no es Photoshop. Él va a pensar que es Photoshop, pero no lo es. Así que un saludo para el cubano de Finlandia.
Sí.
Y en un momentico le enseño la foto a Jaco.
¿Es un video?
No, son fotos. Pero te vas a desmayar cuando tú veas esas fotos. Vas a caer redondo porque te va a dar una envidia terrible.
Está bien.
Bueno, ¿ya tú presentaste, muchacho 1, muchacho 2?
Como de costumbre, Pixie Dixie. Y en la sala de redacciones está, pues, Tomás Cardoso, está Jorge Abregui, está Elena Rodríguez y Vidal Pacheco. Y Exil Arjona y Alfredo Jacomino y el oyente, que es, por supuesto, la pieza clave de este programa.
Así mismo es. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y si quiere enviar más fotos, como las que ha enviado el cubano de Finlandia, pues puede hacerlo sin ningún problema, que aquí se acepta. gustan, porque son un refrescante para la vista y no es lo que tengo acá a la derecha. Entonces, Alfredo.
¿Estás viendo, Teudy? Contigo.
Teudy no está a la derecha. Teudy no está a la derecha. Alfredo, estabas hablando de las temperaturas. Hoy aquí hace un poquito de fresquito.
Sí.
Un poquito fresco estaba, un poquito fresca estaba la mañana.
Y no llovió.
No llovió, pero desde ayer se estaba diciendo que iba a llover un poquitico, pero no sé por tu zona,
no.
Porque aquí llueve por circunscripción. No sé para la de sí, Alfredo.
El delegado de mi zona no, dice
dijo
que no.
Que
todavía no.
que no te tocaba, ¿verdad? Que hay, pero no te toca. Pero mucha gente está pidiendo que llueva un poquito por acá, por Miami, para nada, para las planticas, para refrescar, para crecer, etcétera, etcétera. ¿Qué me quieres contar tú?
Bueno,
no tienes nada que contarme.
Sí,
yo tengo cosas que contarte, pero voy a darte el gusto de que comiences tú. Te voy a ceder la palabra.
Bueno, resulta que ayer en la mañana, y nosotros no lo vimos porque estamos aquí en una especie de Alcatraz, no tenemos ventanas, estamos obviamente en un estudio. Bueno, hay algunos que tienen ventanas, este no. Pero ayer en la mañana, aquí en Miami, mucha gente se quedó impactada por una bola de fuego que cruzó así el cielo, lo grabaron con el teléfono, fue al sur de donde nosotros estamos, pero igual se vio en horas temprano de la mañana. Hubo gente que se acordó de lo que es coger el celular y grabarlo para dejar constancia, y grabaron esa bola de fuego que atravesaba el cielo y entraba a la atmósfera y después se partía en alrededor de 4 o 5 pedazos. Yo me lo perdí, no lo vi. Es más, me acabo de enterar hace unos minutos.
¿Quién te lo contó?
No, lo vi en la computadora.
Ah.
Y entonces había una...
¿No te lo dijo Adela?
No.
Ya.
Había una joven meteoróloga explicando...
Wow. ¿Y qué era,
que era
por
un
fin?
Fenómeno, un meteorito. Y, bueno, meteoro... explicaba los distintos nombres que tiene. Meteoro cuando va volando, meteorito cuando ya cayó en la Tierra y está en la Tierra. Y nada, que son rocas que están en el espacio, que son fragmentos de estrellas que se rompen, pedazos de cometas, planetas, que no, yo no sé, las cosas que están en la atmósfera y que entran a... La atmósfera no, que están en el cielo,
sí.
Que cuando entran a la atmósfera terrestre, obviamente por la fricción de las capas altas de la atmósfera al chocar con el aire, pues se incendian. De ahí que la gente vio esa bola de fuego que después se fraccionó. Sabe Dios dónde fue a caer, no sé. A lo mejor alguien cayó en el patio de su casa y no...
¿Tú revisaste el patio de tu casa?
No fue más al sur, por allá, por Kendall, lo grabaron la gente. Entonces, curioso, ¿no? Porque si tú estás y lo cierto es que si tú estás en afuera, en el exterior, y ves que viene del cielo una bola incandescente,
a correr.
Y tú dices, bueno, ¿dónde me meto? Porque a la velocidad que viene eso, si te metes dentro de la casa, es que es lo mejor que puedes hacer, pero igual eso te puede atravesar el techo de una casa.
Y así tú querías ir a verlo. Y seguro querías invitarme.
No, yo siempre te hubiera cargado para que tú hubieras eso con una mayor altura. Y
sí, para que me cayera a mí primero. Él es así. Fíjate que él dice que si él va a pasear conmigo, me pone del lado afuera.
Así camina
adentro.
Al lado de adentro de la acera.
Para que si el perrito está ahí, me muerda.
Si un perro saca la cabeza, te muerda a ti.
Ay, qué bien.
Y
qué
si está lloviendo, te pongo del lado afuera. Pero si pasa un carro en pecho en charco, que te moje a ti.
Qué bien, qué interesante. Él tan caballeroso. Damas que escuchan tempranito y de mañana, aquí tienen al caballero Alfredo. Bueno, mira, Alfredo, no voy a hablarte de meteoritos, pero sí vamos a comentar esto que ayer te enseñé la foto de estos pescadores de la ciudad de Matanzas que pescaron este gigantesco pez espada,
sí,
de 400 libras de peso. Enorme. Y tú dijiste, bueno, ¿y qué hicieron con él? Bueno, aquí vi, por lo que estoy viendo en la foto, ya lo picaron y deben haberse lo comido hace rato. Pero mira qué interesante. Tú sabes que en Facebook la gente arma muchísimos grupos, ¿no? Forma muchos grupos. Y este es un grupo de Facebook que se llama Ciudad de Matanzas en Fotos. Y bueno, es una usuaria de este grupo de Facebook, pues publicó esto diciendo que la llegada a tierra de los pescadores fue todo un acontecimiento. Imagínate con todas las dificultades alimenticias que hay en Cuba ahora y que alguien pesque un gigantesco pez espada de 400 libras de peso. Señores, enorme, enorme.
Oye, 400 libras de peso.
Por favor, tú sabes los comentarios, ¿no? De las personas.
¿Qué decía la gente?
Bueno, la gente decía, aprovechen, ahora tienen para comer, aprovechen que eso está escaso. Que los
¿pero pesaba 400 libras con la espada o sin la espada?
Cuando lo limpiaron, 380 libras.
Ah, uh-huh. Eran 15 de espada.
Parece. En fin, bueno, pero hay gente que se tiraron muchísimas fotos y bueno, nada, les digo que nada, que hallaron este, pescaron este pez y dice que para pescar un ejemplar grande de pez espada se necesitan ciertos conocimientos y habilidades, pero bueno, mira, estas personas supieron cómo hacerlo. Estaba el pececito en el lugar equivocado, pero ellos estaban en el lugar.
Pecesote.
Sí, en el lugar correcto y bueno, ya ahí lo tienen y las fotos son espectaculares, tú las viste ayer. Que te las enseñe.
Bueno, y le intervinieron el pescado porque era de... O no, se lo dejaron...
No dice nada, no dice, no cuentan nada de esto. Pero bueno, al final lo pescaron y ya tú lo ves limpio. Hay fotos ya donde está limpio y cortado, incluso en rodajas.
Bueno, déjame decirte que eso, primero, no se da todos los días. De hecho, es noticia.
Claro.
Y si tú sales a pescar... Imagino yo que no lo puedes subir arriba del barco. Si tú tienes un bote pequeño, tú no puedes subir un animal de eso de 400 libras, porque primero, ¿cómo lo subes? ¿Cómo lo sacas del agua?
A lo que voy. Es una isla, está rodeada de agua y que esto sea noticia.
No.
Es noticia porque es grande, pero también la noticia es impactante porque la gente dice, ay, qué bien van a poder comer pescado.
Ah, claro.
Es que
ese mismo pescado viene aquí a Los Cayos de la Florida, la gente lo pesca y sale en las noticias porque
pero
nadie piensa, ay, al fin vas a comer pescado.
En eso quería caer. La mayoría de los comentarios tienen que ver con eso, en que, ay, qué bueno que la gente tiene ya va a tener que comer durante unos días y que si lo venden se van a hacer, si empiezan a vender esa carne de pescado pues se dice carne de pescado. Si empiezan a vender el pescado, pues entonces...
Pechuga de pescado.
Bueno, si nos dan polla por pescado, que más da que lo vendan así como pechuga de pescado. Chuletas de pescado, qué bien. Bueno, lo que quieran vender, costillas de pescado. Lo que quieran vender.
Encuentro de pescado.
Lo que quieran vender. Lo importante es que los comentarios dicen esto, ¿no? Que las personas se van a llenar de dinero, que van a tener un dinero vendiendo.
No, yo me lo como, yo no lo vendo.
Pero claro.
No, sí.
Pero, pero ahí va la cosa. ¿Y el aceite para freír esto?
No, bueno, pero imagínate tú y sí, claro. ¿Y el gas?
Que está carísimo. Venden un pedazo de esto, se compran una botella de aceite y entonces ya, que a lo mejor ya...
No, yo no lo vendo.
No,
pues el dinero tiene menor graduación militar.
No, es que en definitiva van a venderlo y van a tener que utilizar ese dinero para comprar otras cosas necesarias.
No, porque el dinero es coronel y el hambre general.
El hambre general.
Entonces,
pero
no,
sí,
no,
mira,
no
muy interesante esto. 400 libras. Señor.
Imagínate tú, uh-huh. Si Miguel es desde la tarde se empata con un pescado 400 libras y entra
con deseo.
Y escama el pescado en la cocina, en la casa. Tú sabes, Yeralín, tú has visto el palito ese redondito de amasar el pan con el que los muñequitos, se hablaban los muñequitos que le daba a la gente en la cabeza. Sí.
Dice cubano de Finlandia, Exilda, eso no era un pez espada, era una claria con bigote. Pero de eso tú te estás alimentando, ¿eh? De eso es lo que tú te estás alimentando, que por eso estás así como estás en la foto, muchacho. Dale clases a Alfredo, a ver si yo las mañanas puedo tener una vista mejor aquí.
Ahora voy a ver la foto con el Finlandia, porque no sé de qué están hablando.
Sí, tú vas a ver.
Son las 8:24 minutos de la mañana y ahora viene el segmento de ciencia y tecnología con Viñolito, que nos va a hablar de...
Ahí, lee bien.
Los 5 descubrimientos más interesantes de Google Earth. Google Earth es un conocidísimo programa informático que permite visualizar una cartografía múltiple de la superficie terrestre basándose en fotografías satelitales. Aunque sus últimas versiones ya permiten incluso ver algunas regiones de las superficies de la Luna y Marte, te propongo en este artículo conocer algunos de los más importantes descubrimientos científicos posibles gracias a Google Earth. El primero, restos fósiles de mamíferos en África. Este descubrimiento se produjo gracias a unos albañiles italianos que trabajaban con piedras calizas procedentes de Egipto, quienes encontraron en una de ellas lo que parecía ser un gran esqueleto. Basándose en este hallazgo, científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos decidieron investigar más y, explorando Egipto con Google Earth, descubrieron los restos de unas cuevas antiguas desconocidas que resultaron estar repletas de fósiles de pequeños mamíferos de unos 20 millones de años de antigüedad que pueden contener información esencial sobre algunas migraciones animales entre África y Asia. Número 2. Bosque Google. Con este nombre se conoce ahora al monte Mavu, situado al norte de Mozambique. Este bosque era conocido por los pobladores locales, pero no estaba representado en los mapas ni era conocido por los científicos. Tras escanear la zona con Google Earth, los científicos vieron que se trataba de una zona muy particular y decidieron investigar en el terreno que había allí. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir árboles gigantes de hasta 45 metros de altura, varias especies nuevas de animales y plantas y muchas sorpresas más. Número 3. Pirámides egipcias desconocidas. Así como lo oyes. El Valle del Nilo, al parecer, reserva aún fascinantes descubrimientos para los egiptólogos. Esto lo puede asegurar con orgullo una arqueóloga norteamericana llamada Angela Mickel, quien gracias a este programa localizó 12 estructuras separadas a unos 130 kilómetros entre sí y que a primera vista parecían antiguas pirámides egipcias desconocidas. A pesar de que encontró importantes oposiciones a su teoría, los estudios en el terreno y la revelación reciente de antiguos mapas han respaldado y dado veracidad a su relevante descubrimiento. Número 4. Geoglifos peruanos. En el continente americano también se han realizado descubrimientos importantes gracias a Google Earth. Este es el caso del Perú, donde se hallaron fascinantes geoglifos en forma de animales que podrían tener hasta 4.000 años de antigüedad. Fueron descubiertos en el 2012 por investigadores de la Universidad de Missouri, gracias a las imágenes captadas por este programa, que permitió observar estos montículos de entre 5 y 400 metros de extensión y que recuerdan animales como el cóndor, el puma, entre otros. Y por último, el número 5, restos de antepasados del ser humano. Estudiando con Google Earth una zona de Johannesburgo, en Sudáfrica, un científico llamado Lee Burr encontró alrededor de 500 sitios que, por sus características, eran potenciales yacimientos de restos humanos antiguos. En el año 2008, visitando uno de estos sitios identificados gracias al programa, descubrió los fósiles de una mujer y un niño de aproximadamente 2 millones de años de antigüedad. Los estudios han mostrado caracteres muy particulares en estos restos, que han llevado a pensar que podría tratarse de una nueva especie de homínido intermediario entre el Australopithecus y el Homo habilis. Nombrecitos un poco difíciles de pronunciar, pero así son las cosas cuando se trata de ciencia y tecnología.
8 con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito, después de todo lo que ha aprendido Alfredo, ¿verdad? Mm. Aprendiste muchísimo, cantidad. En el tiempo para Cuba, hoy se pronostican cielos mayormente nublados en el occidente y en el centro del país, que estarán acompañados de algunos chubascos y lluvias que pueden ser más numerosos en partes de la costa norte. La región oriental estará parcialmente nublada, tornándose a nublada durante la tarde, con algunas lluvias en zonas del interior y la costa norte de Cuba. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27 grados Celsius en el occidente y los 31 grados Celsius en el resto de la isla y hasta 34 grados Celsius en la parte sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius y serán un tanto superiores en zonas costeras. Los vientos del norte al nordeste en el occidente y centro del país alcanzarán los 30 kilómetros por hora y hasta 35 kilómetros por hora con rachas superiores en la costa norte al finalizar la tarde. En la región oriental de Cuba, los vientos van a ser variables y débiles del norte al nordeste en la costa norte con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Se prevé oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el resto de la costa norte, que será incrementando a marejadas durante la tarde en el occidente y desde la noche en el centro de la isla. La mar estará tranquila en la costa sur de Cuba.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol, comenzando este viernes a las 7 de la noche, los cuartos de final, las semifinales y la gran final de este torneo internacional, solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Escuchando.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:31 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de mañana. El cubano de Finlandia ha cogido un curso de Photoshop y ha mandado una fotografía de un muñecón haciendo ejercicio, sacando músculos, y le ha puesto, se le ve la costurita, le ha puesto la cabeza de él arriba de ese cuerpo fornido.
Mi amor, aprende para que en vez de guanajito, el silbidito sea para ti, el fui fui.
Pero es que, mira, pasillos, yo no sé si es él el que es de la foto sacando músculo.
Ese es él, es él. ¡Qué envidia!
Pero mira, mira, si es él, no tiene otra cosa que hacer, porque como está rodeado de nieve, está rodeado de nieve, no tiene otra cosa que hacer, se tiene que poner a hacer ejercicio para entretenerse.
Y tú estás rodeado de pantano.
No, yo le mandé una fotografía de amaneciendo aquí en Miami, el cielo lo más bonito, para que sufra, para que vea. Y no, después...
No.
Ah, yo le voy a mandar una foto envidia también, yo sacando músculo.
Ay, Alfred,
dame un tiempito, dame como
Alfred, 6 o 7 años, más o menos. Ve al gimnasio, ponte así.
Yo paso todos los días por el gimnasio.
Sí, pero no llegas.
No llego, no hay parqueo.
Ya.
No hay parqueo, está lleno a la hora que yo voy.
Pero Alfred, dale, haz el intento para yo poder pasar mis mañanas más agradables aquí. Dale. Dale, Alfred.
Yo tengo una foto ahí, yo te voy a enseñar una foto de
él
cuando
tiene,
yo
él
estaba.
Él tiene una foto de cuando tenía como 17 o 20 18 años.
18
años. Esa foto de los 18 años, él todos los días me dice, mírame como yo estaba. Y yo le digo... Pero eso era antes, ya eso pasó, yo quiero verte ahora diferente.
Pero yo me veo así todavía. No me mire así. Yo me veo así todavía.
Yo no tengo más nada que hablar.
Y además, natural, no Photoshop, en aquella época.
Yo terminé contigo. Una foto de bueno, yo te puedo enseñar la foto de los 15, pero no quiero. Dale.
Sí, pero la foto de los 15 tuyo es la foto esa que tú tienes la rosa en la boca, así, que y la cabeza arriba de una copa de agua, que parece que van a alar la cadena y te vas para abajo. Eso era la
foto. No, fotos peores. Estoy sentada arriba de un tinajón. Dale, sigue.
No.
Y no estaba en Camagüey, pero esas fotos ridículas de los 15 meses.
Y sacando el muslo por la ducha, así, por la cortina de la ducha.
Tráela
para darte
con chucho. Con los discos. Y la foto con los discos.
Y a un Moscovich, no te tirando la foto de un Moscovich. Y ¿cómo se hace? Con la botella de cerveza.
Sí, no, eso de, sí, eso sí. No, 15 años con una botella de cerveza en una foto de los 15. Entonces,
en la ducha, así, detrás de la cortina, sacando el muslo, así. ¡Qué picudo, caballero!
Qué tiempo,
bueno,
qué
todo, en aquella época todo era picudo. A los ojos nuestros ahora, todavía todo era picudo. La gente como me sube, qué mala idea es, como me sube la música. Qué mala idea es. Que el de los espejuelos Juanito me lo regaló.
Pero mi vida acaba de presentar.
Esto es hasta las 10. Coge calma, que esto es hasta las 10. Y después tienes que hacer más cosas. Tú no te vas aquí hasta las 3 de la tarde. No te apures.
Son las 8 y 34 minutos de la mañana. Pasamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Opositor recién excarcelado relató a Radio Martí las condiciones de mala alimentación, insalubridad, represalias y malos tratos de los que fue testigo durante su reclusión en un penal de Guantánamo. Ibe Pacheco presenta el testimonio.
Los presos políticos sufren mucho en las prisiones del régimen cubano, aseguró a Radio Martí el opositor Yanier Joubert Cisneros, recientemente liberado tras cumplir una sanción de 3 años de cárcel.
Los presos políticos sufren mucho. Ahí en estos momentos uno no puede hacer una llamada telefónica para denunciar nada porque enseguida toman represalias. Puede ir a la celda, pueden suspenderte el teléfono por 2 meses, 3 meses, el tiempo que ellos determinen.
Joubert Cisneros, quien estuvo hasta el 11 de marzo de 2023 en la prisión conocida por el combinado de Guantánamo, afirma que en estos momentos hay problemas de desnutrición entre los prisioneros.
En estos momentos la alimentación dentro de las prisiones es horrible. Están siendo subalimentados los reos en las prisiones de Cuba. Hay mucho bajo peso, gente con problemas de nutrición. Un recluso en Cuba debe estar recibiendo alrededor de 60 gramos de arroz. Una sopa insípida que puede ser de un vegetal como la cerca, como sucedió por el día 6, 5, por ahí, estaban dando un plato fuerte que era una cosa que tenía que ver como así con un poco de harina y algo de un picadillo, una proteína, no sé, y estaba con gusano. Y los recursos, realmente no había otra cosa para comer.
Pero también quienes cumplen sentencia en las cárceles cubanas enfrentan otros problemas, señala el expreso político.
Las condiciones higiénicas del baño, del sanitario, son horribles. No existe privacidad, uno tiene que hacer sus necesidades fisiológicas prácticamente a la vista de los demás. Son los mismos internos los que buscan las condiciones, creando con saco y cortinas para tener un poquito de privacidad. Y el agua que hay etapa, temporada, donde escasea y realmente es horrible.
Por impago de multas, Yanier Joubert fue detenido y llevado a juicio en marzo de 2020. Según un tribunal de Guantánamo, su ciudad debía 2.475 pesos cubanos.
Venían a buscarme aquí a mi domicilio por que aparecían carteles antigubernamentales en la ciudad de Guantánamo y ellos me responsabilizaban a mí de estas cosas. Le decían que al inspector que me aplicara multa por daño a propiedad pública, cosas así inventadas.
En el momento en que fue encarcelado, Yanier Joubert Cisneros, de 42 años, fungía como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Guantánamo.
He podido tocar con la mano ahí el sufrimiento de la gente que este gobierno sanciona. Sigo en la lucha, no queda otro camino.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras familiares del preso político del 11J, Ángel Serrano Hernández, denuncian que no está recibiendo en el Combinado del Este los medicamentos que necesita, eso para sus enfermedades. Su hijo, Henry Serrano, hizo la denuncia a Radio Martí desde La Habana.
Yo estoy haciendo esta denuncia con mi papá. Lo que está pasando es lo siguiente: el maltrato psicológico que está teniendo ahí, gracias al abuso del cargo del instructor hasta de jefe como tal de lo que es ahí el combinado. Resulta que desde hace el mes pasado está teniendo una problemática con lo que es la próstata, de la presión también, y entonces y los medicamentos y eso. Anteriormente decían de que no había, pero ahora lo está pidiendo, lo ha pedido y le están diciendo de que no hay. Y entonces a través de amistades que me han llamado me han dicho sí hay. Y ahí porque le han preguntado al médico de Transmar y el médico le dice que el medicamento sí hay, entonces no se lo quieren dar, se lo están drenando. Está presentando problemas con eso, ¿me entiendes? Que hay problemas con la comunicación allá adentro, que es otra cosa. A veces estamos 4 días sin conversar, 3 días sin conversar, porque bloquearon, cancelaron lo que son la mayoría de todas las tarjetas. Tenía su medicamento aquí, pero ya el combinado, ya le hacen el registro de que parece de más, y entonces ahí es donde uno expone sus enfermedades. Entonces el médico del combinado por allá fue el que se lo recetó por allá. Sin contar que adentro hubo otro brote de más de 20 de COVID. Y eso nunca, no lo dijeron, ¿no? que hubo que estar leyendo la visita con Nelson Hugo y no tarjetón este, y de hecho se estaban quejando de eso porque no dan información ni nada. Entonces parece que los parientes de ellos sí se oyeron, aquí tenemos un brote de COVID, aquí hay, eso estaba lleno de chincha, también los puchos están llenos de chincha, ¿entiendes? Y hay tremenda higiene también ahí, y a la poca mención que hizo de los presos ahí es grandísimo.
Ángel Serrano Hernández cumple una sentencia de 14 años de cárcel por el cargo de sedición. Fue detenido en Arroyo Naranjo, en La Habana, días después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un decreto que busca aumentar la evaluación de las personas que aspiran a comprar armas de fuego. Jacopo Lucy, desde la Casa Blanca, informa.
El presidente Joe Biden firma un decreto ejecutivo este martes con el objetivo de aumentar la cantidad de verificaciones de antecedentes para comprar armas, promover su mejor y más seguro almacenamiento y garantizar que las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos aprovechen al máximo de una ley bipartidista de control de armas, promulgada el pasado verano. El proyecto aprobado el año pasado, conocido como Ley de Comunidades Más Segura, es visto por los activistas del control de armas como un buen comienzo, pero que no va lo suficientemente lejos. Después de que se firmó la ley, hubo otros 11 tiroteos masivos.
El decreto aumenta nuestros esfuerzos para responsabilizar a la industria de las armas, la única entidad que no pueden demandar en estos días. Lo hace solicitando un estudio independiente del gobierno que analice y exponga cómo los fabricantes de armas comercializan agresivamente armas de fuego entre civiles, especialmente menores, incluso mediante el uso de imágenes militares.
Biden ordenará que su gabinete trabaje en un plan para apoyar a las comunidades que sufren violencia armada, pero el poder del presidente es limitado y no puede ir más allá de la legislación bipartidista aprobada por el Congreso, el proyecto de ley sobre violencia armada más amplio en décadas. El objetivo de Joe Biden es llevar a Estados Unidos, dijo, lo más cerca posible de las verificaciones de antecedentes universales sin legislación adicional. Además, el presidente volvió a pedir al Congreso que haga más para prohibir las armas de asalto y mirando a cómo este tema no ha afectado mucho a los resultados de las últimas elecciones de medio término, analistas prevén que Biden continúe presionando por cambios fuertes a medida que avanza hacia una posible carrera presidencial de 2024. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
En Honduras, el gobierno anunció el martes su intención de establecer relaciones diplomáticas con China. La agencia AFP tiene los detalles.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el martes en Twitter que instruyó gestionar la apertura de relaciones oficiales con China. Sin embargo, la mandataria no precisó si esa medida implica una ruptura de los vínculos con Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio. Bajo el principio de una sola China, el gobierno del gigante asiático no permite que ningún país mantenga relaciones diplomáticas oficiales simultáneas con Pekín y Taipei. En enero del año pasado, el vicepresidente de Taiwán, William Lai Ching-te, asistió a la toma de posesión de Castro. Inmediatamente después, el canciller Eduardo Reina anunció que continuaban las relaciones con Taiwán. Esta isla, con un gobierno democrático que reclama su autonomía, vive bajo la amenaza constante de una invasión. China ha advertido reiteradamente su intención de retomar el control del territorio, incluso por la fuerza. Pekín y Taipei se separaron en 1949, tras el triunfo de las fuerzas comunistas en la Guerra Civil China y la huida de Chiang Kai-shek a Taiwán. En la actualidad, solo 14 países del mundo reconocen a Taiwán, entre ellos Paraguay, Haití y otras 7 pequeñas naciones isleñas del Caribe y del Pacífico.
El Parlamento de Hungría pospuso la votación que podría ratificar la integración de Suecia y Finlandia en la OTAN, un ingreso al que el gobierno de Viktor Orbán dice no oponerse, pero que no termina de recibir el visto bueno. Los legisladores iniciaron a principios de mes el debate sobre esta cuestión, pero el proceso quedó suspendido y el Parlamento terminó aplazándolo hasta la semana del 20 de marzo. Ahora el viceministro Sol Sekgen ha trasladado por carta una petición petición del partido gobernante Fidesz para que se cancelen los plenos de la próxima semana. El ingreso de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica depende del visto bueno de los 30 Estados miembros. De ellos ya han cumplido los trámites 28 países, de tal manera que solo quedan Hungría y Turquía por completar el proceso de ratificación. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Son las 8:44 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda, te invito a ti y a los amigos oyentes de Tempranito y de Mañana a escuchar un reportaje que hizo nuestro colega de televisión Luis Guardia sobre algo que tiene que ver muchísimo con Cuba, pero en comparación con lo que sucede en otro país del Caribe. Estamos hablando del turismo y estamos hablando de las visitas que reciben ambos países, Cuba y República Dominicana, en torno al número de turistas y la implicación que tiene esto. Escuchemos.
¿Vale la pena seguir apostando por el turismo en Cuba?
Es la pregunta que Elías Amor, economista cubano radicado en España, se hace ante las cifras oficiales que apuntan a un declive de este sector en la isla comunista.
Las autoridades construyen hoteles, habitaciones, invierten todo el dinero del presupuesto en la construcción de más y más hoteles que luego dan en gestión a compañías extranjeras, fundamentalmente españolas y canadienses. ¿Este modelo es sostenible? ¿Este modelo tiene alguna justificación después de 3 años de caída consecutiva del turismo, mientras que otros destinos del Caribe, como República Dominicana, ya están en 2022 por encima del nivel del 19?
Tenemos una cifra impactante de 8.5 millones de extranjeros que llegaron en el año 2022 a la República Dominicana.
La República Dominicana, según expresaba su titular de turismo, estableció en 2022 un récord de vacacionistas, mientras la mayor de las Antillas, un destino de similares características, no llegaba a la meta prevista y se quedaba en poco menos de 1.7 millones de visitantes internacionales.
¿Qué está pasando entonces con el turismo en Cuba? ¿Por qué le cuesta tanto al turismo cubano desarrollarse y alcanzar niveles operativos básicos? Porque la tasa de ocupación este año pasado no ha superado el 15,6%. Es que los hoteles están perdiendo dinero con esas cifras.
Cuba dice aspirar a llegar a los 3.5 millones de turistas este año, lejos aún de los 4.3 millones que alcanzó en 2019, cuando ya había experimentado una contracción interanual de 9.3%.
No se puede acometer el turismo con una política estatal comunista. En los países en los que el turismo triunfó, como España, por ejemplo, lo que se hizo fue una política de Estado para el turismo. Y hay una gran diferencia entre los dos conceptos.
Sostiene Elías Amor que el Estado partido, en su afán de controlarlo todo, desatiende otros factores de suma importancia para los visitantes. Quien visita Cuba, por lo general, no repite, afirma este especialista.
No es fácil para un turista repetir su experiencia en un país en el que efectivamente está en un hotel de lujo en el centro de La Habana, pero cuando camina 2 cuadras, lo que se encuentra es la pobreza del tercer mundo. Es decir, calles con apagones, destruidas, casas que se caen, personas mayores que tienen que subir por escaleras de madera a los pisos superiores de las antiguas residencias, miseria, colas, desesperación. ¿Quién tiene ganas de volver a un país para ver eso?
El turismo, considerado por el oficialismo como la locomotora de la economía cubana, no ha despegado. Y muchos expertos consideran que 2023 no cerrará con las cifras previstas.
Bueno, Exilda, ¿qué te parece? Es una...
De eso hemos comentado anteriormente acá.
Es una pena, porque sí. Antes había, antes estaba hablando hace más de 60 años, Cuba era una atracción tremenda para el turismo. Sabemos que con el desarrollo tecnológico y con el paso del tiempo, muchas más personas pueden viajar. Antes viajaban menos personas, ahora viajan más personas porque hay más líneas aéreas, más destinos, los vuelos bajan de precio, ponen especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cuba
no, y han tenido...
es la isla más grande del Caribe. Dominicana comparte espacio con Haití. Vamos a descontar Haití, que sabemos que es un país pobre. Pero Dominicana tampoco es un país rico y, sin embargo, recibe muchos más turistas que Cuba. ¿Por qué? Por, ya lo explicaba Luis y Elías Amor en el reportaje. La infraestructura y la atención al cliente.
Claro, al que va a disfrutar y a no a toparse con miles de dificultades como se topan a veces cuando van de turismo a Cuba. Te estaba diciendo que ellos al final tienen que sacar todos estos informes y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, según estoy viendo aquí, publicó un resumen también de los principales indicadores del sector del turismo durante el año 2022 y destacan este informe, Alfredo, como solo el 15,6% de las habitaciones de hotel en el país estuvieron ocupadas el año pasado. Esto quiere decir que aproximadamente 6 de cada 7 habitaciones permanecieron vacías durante 12 meses. Así que usted saque sus propias conclusiones. 6 de cada 7 habitaciones permanecieron vacías durante 12 meses. Y les estoy hablando de un informe que han tenido que publicar ellos mismos. ¿Qué les ha llamado muchísimo la atención también? ¿O qué llama muchísimo la atención? La cantidad de dinero que destina un turista para ir a Cuba en estos tiempos es muchísimo menor a la que a la cantidad de dinero que destinaban anteriormente para visitar la isla. Eso también ha decrecido muchísimo. La ocupación hotelera, recuérdense el COVID, la pandemia del coronavirus, con su punto más álgido en el año 2021, y en ese año solo 5,7 de las habitaciones estuvieron ocupadas.
Y no es el tema que se compare Cuba con otros países que son enormes en la
América del Sur. Pero vamos a compararlo, ¿por qué no? Tiene playas hermosas.
Pero por ejemplo, tú no puedes comparar México con Cuba.
Ya,
porque México es un monstruo de país. No puedes compararlo con Brasil, con Argentina.
Pero, ¿de qué les vale decir en la televisión nacional, de qué les vale decir en la prensa oficialista, estamos construyendo tantos hoteles, estamos aumentando la infraestructura hotelera, que esos son los términos que utilizan, para que al final todo se quede en esto, en que el turista no esté yendo a la isla, número uno. No se estén ocupando las habitaciones y el que va, pues no lleva la cantidad de dinero para gastar que llevaba anteriormente. No se me va a olvidar un video que circuló por redes sociales cuando unos turistas estaban en la bodeguita del medio y de momento comenzó a llover más dentro de la bodeguita que fuera. Y así, esa serie de cosas. Y el turista también va y quiere ir al negocio pequeño que tiene la gente, a un paladar, quiere ir a un restaurante, pero que sea en una casa y cosas así, y a veces el dinero también se va por ahí, ¿no? En los pequeños negocios. Pero la infraestructura hotelera que ellos se dan tanto en el pecho, ¿eh?
Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace más de 30 años yo estaba en Cuba y estaba caminando por la rampa, me tropiezo, unos turistas, no sé si eran mexicanos, no sé de dónde eran, y me dice, señor, por favor, ¿dónde lo puede? Joven, me dice, si me dicen señora, ¿qué?
dijeron muchachón.
Nene, ven acá.
Ven acá, bebé.
Bebé.
Tú sabes hablar, bebé.
¿Dónde nos podemos tomar los jugos de frutas tropicales? Y dice, sí, me quedé, y yo, Dios mío, frutas tropicales, aquí, en ningún sitio. Y entonces yo no recuerdo qué fue lo que le dije. Creo que le dije que fuera dentro de un hotel. O sea, dentro de un hotel porque hay un servicio destinado a ellos. Pero tú no te encuentras un timiriche en la calle que en medio de La Habana te diga aquí hay jugo de mango, de guanábana, de anón, de lo que sea. Y lo que sucede en estos países del Caribe es que en cualquier chinchalito tú te puedes encontrar la fruta, la piña, el batido, el no sé qué, no sé cuánto, pa. Y no falta el agua, y no falta la luz, y no falta en las instalaciones turísticas. Entonces la gente regresa a Dominicana, regresa a Punta Cana, o va a México a Cancún, o va a Argentina, o va a Ciudad México, y va a las plazas, y va a toda esa serie de cosas. Y claro, van a tener más. El mensaje no construye más hoteles. Primero llénenlos.
Van a tener muchísimas más opciones.
Y ya después se verán y usen el cemento para el pueblo, que la ciudad se está cayendo.
Así mismo.
8:53 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Chambi. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Fred. Buenos días, Exilde. Muy buenos días, Teudy. Muy buenos días, Jaime. Oiga, yo te sabe, usted sabe lo que yo voy a hablar, ¿eh? Ustedes no son grupo, pero ustedes saben lo que voy a hablar. Del juego de Cuba, en este momento contra Australia, Cuba está ganando 4-3.
Le estaba diciendo a Alfredo que empezó a las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana. Ustedes me tienen a mí despertándome demasiado temprano.
¿En qué inning están, Chambi?
Están en la parte baja de la séptima entrada. En el partido comenzó, Australia abrió el marcador en el segundo inning por un individuo que en este momento ha matado a Cuba, que es la primera base de ellos, el Rex Wingrove, que se llama. Impulsó con un sencillo, pero Cuba empató en el tercero con un roletazo de Robert. Y fue un inning que parecía que Cuba iba a ser un racimo grande y solamente pudo hacer una carrera para empatar. Pero en la parte baja de la quinta entrada hicieron 3 carreras. Contestó el equipo de Australia con un jonrón de Winsgore con uno en base. Por lo tanto, el partido en este momento está 7-3. Alfredo, los catalistas del equipo de Cuba han sido los 3 primeros bates: Roel Santos, Joan Moncada y Luis Roberts, a pesar de no haber bateado de sencillo, tiene una carrera impulsada y tiene una carrera anotada. Moncada ha impulsado una carrera, ha dado 2 hits, mientras que Roel Santos ha dado solamente un sencillo, no ha impulsado carrera, pero ha anotado 2. O sea que el juego cubano, el juego ese de que no un juego chiquito, como se le llama, ¿eh? Eso es lo que y bueno, Cuba ganar, pues tú sabes para dónde va, ¿no?
Sí, vienen para acá, para el municipio cabecera de Miami.
Exactamente, vienen, tuvieron que claro, todavía no se sabe quiénes van a estar aquí, porque todavía ni siquiera se ha decidido, el grupo donde está Estados Unidos, que está bien caliente, porque en este momento con 2 victorias y 1 derrota están México, Estados Unidos y Canadá. Y todos se han ganado entre ellos. México le ganó a Estados Unidos le ganó a Canadá, Canadá le ganó. Hoy se decide porque Canadá se enfrenta a México y uno de ellos dos pues va a tener 2 perdidas y Estados Unidos se enfrenta a Colombia. Así que no se sabe qué es lo que va a pasar aquí en Miami. Que Miami está extremadamente caliente. No hables con un puertorriqueño, no hables con un dominicano, porque hoy no te van a hablar de nada. Te van a hablar del partido de esta noche, que tristemente el que pierda, a pesar de que es un equipazo, se va para la casa sin nada. Este pero es el grupo de la muerte.
Cuba 4, Australia 3.
Cuba 4, Australia 3 están en la parte baja de la séptima entrada. En este momento habían 2 outs y aquí es que estamos están en un delay. Exactamente, ahí está la parte baja de la séptima entrada, Cuba 4-3, y acaban de dar un sencillo, así que tienen hombre en primera.
Qué bueno. Bueno, yo pues creo que
Yo creo que yo dame una cosa, me ha sorprendido el equipo de Australia. Yo no pensé que el equipo de Australia era tan bueno. Primero para calificar, número uno, y segundo para darle el juego que le está dando a Cuba. Estos son individuos que la gran mayoría juegan en ligas europeas. Ni siquiera juegan, sí, juegan, algunos están firmados aquí, no quiero decir que no, pero juegan mucho en la liga europea, que no tiene nada que ver con las ligas latinoamericanas, las cuales yo creo que son mucho más fuertes, donde hay más competencia, y eso lo hemos visto aquí, en el estadio este, cuando hemos visto equipos como Nicaragua, que es un equipo flojo, pero sin embargo ha tenido buena actuación en momentos. Y de los otros tres ni hablarlo, o sea, el grupo ese de Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, esos están llenos de estrellas, los tres equipos. Yo creo que ahora es que se está poniendo interesante. Bueno, creo que hoy que me tengo que ir ahora, ¿no? Pero regreso.
Sí, Chambi, está cada vez ganando más adeptos y trayendo más público a los estadios del Clásico Mundial.
Sin duda, sin duda, el clásico este año ha sido algo increíble. Es más, el juego de Nicaragua ayer, y Nicaragua no tenía nada que ganar, y ni Venezuela tenía nada que ganar tampoco. Oye, fueron 22.000 personas, y es el peor de todos. Hoy, eso va a ser... A mí no me sorprendía que hoy se rompa el récord de asistencia en ese estadio.
Está bien. Oye, Chambi, entonces, nada, nos hablamos en media hora.
En una hora.
Ok, gracias.
Aquí estaré con usted.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
9:01 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Tempranito y de Mañana. Si sintonizó ahora, pues le tengo una mala noticia, y es que se perdió una hora de programa, pero aún nos queda otra hora de programa. Este Tempranito tiene la producción a Jaime Almirar, en los controles a Teudy Giró, en el boletín de noticias Ariane González, en la sala de redacción Jorge Jauregui, Tomás Cardoso, está Iber Pacheco, Elena Rodríguez, y frente a los micrófonos Exil Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que por supuesto es la pieza clave de este programa.
Y a los cuales estamos saludando desde ya. Un saludo para Miguel, y viste la foto de Miguel. Alfredo está muy preocupado por las fotos de hoy. Un saludo para Ludmila.
Me estoy metiendo pescado la
gente. Sí, un saludo para el cubano de Finlandia, para la gente del Club de Manzanillo, para Segismundo, para Eric, para ¿quién más? Mandy Quincalla, el Lobito, para Yaimel, para Yaciel y tanta gente linda que escucha Tempranito de Mañana.
Miguel, dame una vueltecita ahí en la bicicleta esa que...
Eso no es una bicicleta.
Una bicicleta con alas. Dame una vueltecita, Miguel.
Muy buena foto.
Apretando
muy buena foto.
No, voy a tener que buscar en los archivos secretos ahí a ver si saco al lado de una abejomina, lo que sea. Señoras y señores, hoy es 15 de marzo y un día como hoy, un señor que se llamaba Julio César le dijo, Bruto, tú también, le cosieron a puñalada. El gran estadista y militar y político Julio César, lo llamaron los senadores. Cuando te llaman los senadores, tú dices, ¿para qué me quieren? Averigüen.
Lo primero que tienen que hacer, convulsa.
¿Para qué me quieren? Uh-huh. Porque a Julio César lo cosieron a puñaladas un día como hoy. Le dijeron, cuídate de las idus de marzo. Y el tipo dijo, los idus quiere decir la mitad del mes. Oís la mitad del mes. Y él dijo, el tipo que soy la jardinera con la espada en la mano, conquistando terreno para Roma, yo me tengo que cuidar. Sí, señores. Los senadores romanos hicieron una conspiración y se quitaron del medio a Julio César. Y uno que se suponía que era Bruto, que se suponía que estuviera de su parte, también lo apuñaló el hijo de una amante de ella. Así que cuídense de los senadores, de las amantes y de los apuñales. Cuídense de todo. En orden de importancia, cuídense de las amantes, de los puñales y de los senadores. Usted pone el orden, cuídense, señores. Cuídense los días 15 de marzo para que no les pase como Julio César. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Familiares de la presa política Angélica Garrido, quien sufrió un accidente cerebrovascular a mediados de 2022, expresan su preocupación por la salud de la joven confinada en la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana. Desde Quibicán, en Mayabeque, el activista Luis Rodríguez denunció a Radio Martí el estrés que sufre su esposa sin la atención médica necesaria.
Está teniendo los mismos síntomas que tenía antes de que padeciera el accidente aquel cerebrovascular que le provocó una parálisis facial. Está padeciendo los mismos síntomas producto de un gran estrés por el que está pasando, ¿no? Esto todo a raíz de la represión por la carta que ella firmaba con su sangre de todas las presas, de las 11, de las 10 presas que le hicieron. Están prohibiendo en la prisión que no haya ningún tráfico de cartas, fotos, de ninguna notica en toda la prisión, a todos los presos políticos y comunes. Y está habiendo ahora una enemistad entre los presos comunes y las presas políticas. Ha habido agresión, pero no se ha materializado, o sea, intento. Es mandado, no hay otra. Por la seguridad del Estado, que es la que maneja los hilos de todas estas cosas. Tiene manos y pies morados, una mano con una temperatura caliente, la otra mano fría, calambres en la mano, los párpados los tienes caídos, mucho cansancio. Y Angélica se lo dijo a ella, le dijo, miren, está pasando esto. Ayer en la tarde, a la segunda jefa de la prisión y a su reeducador. Nada, que sí, que se iba a ver eso, como no, que se iba a ver eso.
Recientemente, un grupo de presas, entre ellas Angélica Garrido, firmaron con sangre una carta en la que exigieron al gobierno su libertad inmediata. Angélica Garrido, de 43 años, y su hermana María Cristina, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quibicán, Mayabeque, en una protesta de descontento popular el 11 de julio de 2021. ¿Y debería el gobierno de La Habana seguir apostando al turismo? El Caribe, en sentido general, ha recuperado los niveles prepandemia. Incluso la República Dominicana logró un récord histórico en el año 2022, mientras Cuba apenas recibió 1,6 millones de visitantes. Luis Guardia tiene este informe.
¿Vale la pena seguir apostando por el turismo en Cuba?
Es la pregunta que Elías Amor, economista cubano radicado en España, se hace ante las cifras oficiales que apuntan a un declive de este sector en la isla comunista.
Las autoridades construyen hoteles, habitaciones, invierten todo el dinero del presupuesto en la construcción de más y más hoteles que luego dan en gestión a compañías extranjeras, fundamentalmente españolas y canadienses. Este modelo tiene
tiene alguna justificación después de 3 años de caída consecutiva del turismo, mientras que otros destinos del Caribe, como República Dominicana, ya están en 2022 por encima del nivel del 19. ¿Qué está pasando entonces con el turismo en Cuba? ¿Por qué le cuesta tanto al turismo cubano desarrollarse y alcanzar niveles operativos básicos? Porque la tasa de ocupación este año pasado no ha superado el 15,6%. Es que los hoteles están perdiendo dinero con esas cifras.
Cuba dice aspirar a llegar a los 3.5 millones de turistas este año, lejos aún de los 4.3 millones que alcanzó en 2019, cuando ya había experimentado una contracción interanual de 9.3%.
No se puede acometer el turismo con una política estatal comunista. En los países en los que el turismo triunfó, como España, por ejemplo, lo que se hizo fue una política de Estado para el turismo. Y hay una gran diferencia entre los dos conceptos.
Sostiene Elías Amor que el Estado partido, en su afán de controlarlo todo, desatiende otros factores de suma importancia para los visitantes. Quien visita Cuba, por lo general, no repite, afirma este especialista.
No es fácil para un turista repetir su experiencia en un país en el que efectivamente está en un hotel de lujo en el centro de La Habana, pero cuando camina 2 cuadras, lo que se encuentra es la pobreza del tercer mundo. Es decir, calles con apagones, destruidas, casas que se caen, personas mayores que tienen que subir por escaleras de madera a los pisos superiores de las antiguas residencias, miseria, colas, desesperación. ¿Quién tiene ganas de volver a un país para ver eso?
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Un nuevo episodio de desesperación se vivió en la frontera sur de Estados Unidos. Migrantes, en su mayoría venezolanos, intentaron cruzar violentamente por uno de los puestos fronterizos ubicado en Ciudad Juárez, en México. Alejandro Marcano tiene este informe y diversas reacciones al incidente.
Un nuevo episodio de desesperación se vivió en la frontera surestadounidense cuando cientos de migrantes, mayoritariamente venezolanos, intentaron el domingo cruzar violentamente hacia territorio de Estados Unidos por uno de los puentes fronterizos ubicados en la mexicana Ciudad Juárez.
Por favor, queremos respuestas. La aplicación no nos ha servido para absolutamente nada. Me encuentro sola, estamos solos acá. Nos roban, nos extorsionan de todo. Y no tenemos respuestas.
Los migrantes supuestamente escucharon decir que el domingo habría una medida especial celebrando el Día del Inmigrante. Se corrió el rumor que abrirían las fronteras por 24 horas.
¡Debemos trabajar! ¡Debemos trabajar!
La tensa situación obligó a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense a reforzar las barreras y la custodia con equipos antimotines para impedir el paso de los migrantes.
¡Lo quiero pasar! Ayudar a mi familia.
La administración Biden puso en febrero pasado nuevas restricciones al asilo de migrantes que llegan por la frontera con México y que los obligarían a solicitarlo en países por los que transitan o mediante las citas en línea.
Esto es una desesperación. Puros hombres es lo que pasa. Puros hombres como eso que lo que quieren es dañar. Y nosotros que tenemos al niño que está sufriendo, que tengo que pedir la calle para poder vivir y para poder comer, a nosotros no lo dan.
Estas medidas se anunciaron tras un aumento significativo de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela intentando cruzar la frontera sur. Unos 625 mil procedentes de estas nacionalidades llegaron por esta vía a Estados Unidos en el año fiscal 2022, según cifras oficiales. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Hablando de Venezuela, los medios de comunicación, que en su mayoría ahora son digitales, tienen desafíos constantes para poder burlar la censura que impone el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, los detalles los tiene Aymara Lorenzo.
A propósito del bloqueo hacia 62 medios de comunicación digitales que reportó la organización no gubernamental Venezuela Sin Filtro, Radio Televisión Martí conversó con algunos periodistas de estos medios bloqueados y atacados por el régimen de Nicolás Maduro. Víctor Amaya, editor del portal Tal Cual. Hasta 2016, el diario Tal Cual explicó que los ataques no solamente están ceñidos al entorno digital, sino que escalan en contra de sus periodistas.
Tal Cual ha sido víctima de ataques digitales, ataques de DOS, particularmente ataques digitales, ataques de DOS particularmente que han sacado de línea el sitio. Ha sido víctima de hackeos también y en general eso en el mundo digital y en el mundo físico ha sido víctima de agresiones por parte de ha sido víctima también de cierre de fuentes oficiales, como otros medios, tantos otros medios en Venezuela.
En el caso de Tal Cual, para burlar la censura, han tenido que invertir miles de dólares para lograr mecanismos de defensa.
Hemos logrado activar algunas herramientas que permiten, de alguna manera, blindar o por lo menos proteger mucho más nuestro portal. Hemos contado con la asistencia de organizaciones internacionales que nos ayudan a poner en práctica estas herramientas. Esto va desde Google, que ha permitido el uso de algunas herramientas gratuitas, hasta la propia Cloudflare, porque Cloudflare tiene un programa de asistencia para medios venezolanos porque saben que enfrentamos este tipo de realidades.
El diario Tal Cual, al igual que todos los diarios impresos críticos del chavismo, dejaron de circular por falta de papel. Sin embargo, como explicó Amaya, no han dejado de seguir informando a sus audiencias.
Desde entonces se transformó, se reinventó como una plataforma exclusivamente digital, y lo que hemos hecho de allá hasta acá ha sido fortalecer no solamente nuestra oferta digital, sino nuestra oferta por distintos canales, que no sea solo el sitio web.
Han tenido que reinventarse y emplear otros métodos para llevar la información a través de las redes sociales, como alianzas con otros medios. En esto coincide Daniel Colina, periodista del portal La Patilla, quien además precisa que el costo es más que material.
Soy de los que pienso que ese costo no es cuantitativo, sino sería más cualitativo. Yo creo que a veces desgasta, a veces cansa. Creo que tenemos 23 años tratando de superar la censura en todos los medios. Eso, si lo ponemos a cuantificar, imagínate cuánto podría ser eso en bolívares o en divisas, ¿no?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Silvia y Jacobino.
9:13 de la mañana, gracias a Ariane González, y rápidamente le damos la bienvenida en nuestro espacio a Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Exilda y Alfredo. Miércoles, mitad de semana, pues un gusto como siempre estar acá con ustedes. Vamos a estar haciendo un pequeño seguimiento con varios médicos y pacientes en instituciones hospitalarias cubanas. El desplome de los servicios sanitarios en el país, ya básicamente, según nos dijo el doctor Roberto Serrano, está tocando fondo. Tenemos dos entrevistas, una con Eldris González Pozo, paciente cardíaco que acaba de estar hospitalizado 4 días en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba, Saturnino Lora. Tenemos imágenes y el testimonio de él. No hay ni aspirina en el hospital. Las condiciones son precarias. Lo mismo ocurre en el Hospital Abel Santa María, en la cabecera provincial en Pinar del Río, donde pues otro activista, Julio César Góngora, ha sido tratado, y las deficiencias y dificultades son enormes. Y vamos a cerrar esta serie con el testimonio de médicos que sienten la doble presión de enfrentar el desabastecimiento y tener que enfrentar a los pacientes para decirle que no hay. Es una situación bastante dramática y que no toca fondo, no se resuelve. Y
no tiene solución.
No tiene solución. Mm. El sistema de salud cubano ha colapsado. Total. Muchos médicos, Exilda y Alfredo, cuando vas al hospital te mandan a los remedios caseros y a la medicina verde, un cocimientico de esto o de lo otro, porque el medicamento no lo hay. Es decir que de esto vamos a estar hablando hoy, junto al tema de los apagones, que vuelven a incrementarse a lo largo y ancho del territorio nacional, y estamos nada más entrando a la primavera. Es decir que los dejo con estos temas el día de hoy.
Tomás, y no existe medicamento, y cuando existe es porque el medicamento viaja de Miami a Cuba.
Y de Rusia. Ah, y de otros lugares, porque varios de las mulas lo traen desde el exterior y los venden en estos lugares, en estas ferias comerciales que hay en Cuba. Pero el Estado tiene un compromiso con ese tema y brilla por su ausencia. El tarjetón básicamente no existe, vacío. Buen día.
Gracias, Tomás. 9:16 minutos de la mañana. Exilda, pero ¿qué tú pensabas, hija mía, que te ibas a librar? No me mires así con cara de sopa de paquetico. Hoy, 15 de marzo, hay efemérides que hay que mencionar porque son cosas interesantes que pasaron
Menciona en la historia. Menciona, Alfredo.
Pero así, ponte efervescente. Tú tomas Alcacerse o Laxagar.
Aquí no hay Laxagar.
No, porque hay gel de cabello. Hay gel, no hay Laxagar. Un día como hoy, de 1493, se parece al 1492 y tiene que ver con un personaje histórico favorito de nuestro productor. Déjame no meterme en esto.
No te busques problemas.
Jaime Miral. El personaje es Cristóbal Colón.
Como te gusta buscar problemas.
Una miradita que me han echado ahí, una miradita. Mira
una
cómo,
miradita para ti.
Mira cómo el cristal se resquebrajó. Bien, un día como hoy en España, Cristóbal Colón con los hermanos Pinzón desembarca en el puesto de Palos de la Frontera tras su primer viaje a América. Cuando llegó al puerto le dijeron, bueno, dime, Cristóbalito, ¿y qué? Especial. Yo voy para allá otra vez. Y ahí empezó, para aquí, para allá. Claro, el primer viaje, Cristóbalito se demoró. El segundo, tercero, cuarto, quinto, los 17 viajes que hizo, ya llegó más rápido. ¿Por qué? Porque en las orillas de las playas cubanas lo estaba esperando ¿quién? Digo tú, decirle a quién lo estaba esperando.
No voy a decir nada.
Una cubana.
Cuenta la historia tú.
Una cubana.
Que te la sabes muy bien.
Porque la cubana es la perla del Edén. Uh-huh. Que todavía en aquella época no eran cubanas. Eran las indias que vivían en aquella época. Pero bueno, por eso Cristóbalito dio tantos viajes. Un día como hoy. Un día como hoy. Y este sí es más serio porque este tiene que ver con la historia de nuestra guerra de independencia. Un día como hoy, del año 1878. Un señor llamado Antonio Maceo, general de nuestras guerras de independencia, dijo, y cito, «No estamos de acuerdo con lo pactado en el Zanjón. No creemos que las condiciones allí estipuladas justifiquen la rendición después del rudo batallar por una idea durante 10 años y deseo evitarle la molestia de que continúe sus explicaciones porque aquí no se aceptan». Esto se lo dijo al general Arsenio Martínez Campos, general español, en esa reunión en los mangos de Baraguá, en el oriente cubano, un día como hoy de 1878. Después de que Maceo le dice esta frase a Martínez Campos, Martínez Campos le responde a Maceo, entonces no nos entendemos. Y dijo Maceo, no nos entendemos. Una respuesta que quedó para la historia, la actitud del general Maceo, que con esto lo que hacía era tratar de reorganizar ese movimiento cubano en la lucha por la independencia de Cuba, porque no aceptaban una paz sin libertad. 1878. Pasamos ahora a 1939. Un día como hoy, 1939, Checoslovaquia pasó a ser un protectorado alemán de Bohemia y Moravia tras la ocupación de Praga por los nazis. Ocupación que dio inicio, estaban los albores de la Segunda Guerra Mundial. Pasamos ahora a 1962. Un dibujante al que le decían Kino en Buenos Aires tiene la idea de crear un personaje muy conocido para todo el público latinoamericano, quizás ajeno para los cubanos, que yo recuerde, Mafalda. Este personaje de esta niña, Mafalda, no llegó a Cuba. Yo no lo conocí. ¿Tú lo conociste?
Vendieron los libros, Alfredo.
¿En qué momento? Ya yo me había ido del proceso. Había escapado de la construcción.
Abandonaste el proceso muy rápido. Necesitabas más influencia.
Ah, pues mira. Yo me perdí Mafalda.
Pero sí, vendieron Mafalda.
Mafalda tenía frases célebres como esta. El problema es que hay más gente interesada que gente interesante. Como siempre, apenas uno pone los pies en la tierra, se acaba la diversión.
La diversión. ¿Eh? Eso era porque estaba en un columpio, acláralo. Y entonces cuando se baja, dice eso. Es como si estuviera viendo el muñequito ahora, el dibujito.
Dice, ¿qué importa los daños? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. Bueno, pues.
Paren el mundo que me quiero bajar.
Paren el mundo que me quiero
bajar. O detengan el mundo que me quiero bajar, no recuerdo bien cómo era.
Bueno, pues un día como hoy tuvo la idea Aquino de dibujar Mafalda. Un día como hoy del año 1971 en Buenos Aires, esta banda, Box Day, editó un álbum que se llamó La Biblia. Y este álbum está considerado como uno de los pilares del rock de ese país, de Argentina. Vamos a escucharlo. Eso lo sacó Box Day en 1971. Pasamos ahora un año después, en 1972, se estrenó la película de gánster italoamericana El Padrino, que ganó el premio Oscar a la mejor película, mejor actor y mejor guión adaptado. Recordemos que la dirección de esta película recayó sobre Francis Ford Coppola y que estaba basada en la obra de Mario Puzo, El Padrino. La música, se me olvidó pedírsela a Jaimito, esa es del gran compositor Nino Rota. Hizo esa la música de la película. Y entre los protagonistas estamos hablando de la primera película, Marlon Brando, por supuesto, que hace el papel del padrino. Está también Al Pacino, que cuando, bueno, era muy joven en esa época, pero todavía Al Pacino no era Al Pacino, se emocionó cuando se enteró que iba a compartir escenas con Marlon Brando en la película. Está Robert Duvall, que era el asistente de Al Pacino. Está James Caan, falleció Sonny Corleone, el personaje que interpretaba James Caan. Está Diane Keaton y otra larga lista de actores que participaron en esa genial película que tuvo saga, la segunda y la tercera parte, El Padrino. Son las 9:24 de la... Te fíjate lo que te voy a decir, no me vuelvas a regañar, así que vuelvas a decir la hora que así con esa grosero. 9:24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El año pasado, desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, se puso de relieve la violación flagrante y sistemática de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, perpetrada por la Federación Rusa en su brutal guerra contra Ucrania. No se equivoquen, las atrocidades de un solo lado, dijo el ex embajador de Estados Unidos ante el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, Keith Harper, moderador de un evento paralelo de alto nivel de la ONU sobre violaciones graves de los derechos humanos debido a la agresión de Rusia contra Ucrania. Estados Unidos cree que las fuerzas rusas han cometido crímenes de lesa humanidad en Ucrania, dijo la representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield. La evidencia es abrumadora. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania y la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania han documentado una amplia gama de atrocidades y otros abusos cometidos por las fuerzas rusas, dijo. La embajadora denunció que hubo ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, tortura, violación y otras formas de violencia de género y violencia sexual. Y sabemos que las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros grupos marginados son los más vulnerables a estos ataques. Informes fidedignos indican que los funcionarios rusos orquestaron la transferencia, reubicación, reeducación, adopción o acogida de miles de niños. Algunos de estos menores quedaron huérfanos durante esta guerra, y algunos ya vivían en instituciones para problemas de salud graves, dijo Thomas Greenfield. En muchos casos, los padres enviaron a sus hijos a lo que pensaron que eran campamentos de verano, por la seguridad de sus hijos, pero luego se les negó el contacto y la reunificación con sus hijos. En otros casos, los padres se negaron a enviar a sus hijos a los campamentos de Rusia, y las autoridades de ocupación de Rusia los inscribieron de todos modos, dijo. Y seamos claros, esta no es una operación secundaria. Tenemos pruebas de que el presidente Vladimir Putin y el Kremlin están activamente involucrados en este esfuerzo por negar y suprimir la identidad, la historia y la cultura de Ucrania. Y recuerdan mis palabras, aseveró la embajadora Thomas Grenfell. Habrá rendición de cuentas por las atrocidades de Rusia. Pero en este momento, lo que el pueblo ucraniano necesita más desesperadamente es paz. Como dijo el presidente Biden durante su visita a Kiev esta semana, el presidente Putin eligió esta guerra. Cada día que la guerra continúa es su elección. Nuestro mensaje al presidente Putin es este: ponga fin a esta guerra. Ponga fin a su campaña de brutalidad. Ponga fin al sufrimiento que sus fuerzas han infligido a Ucrania y al mundo. Pero hasta que llegue ese día, todos debemos apoyar a Ucrania, agregó Linda Thomas Grenfell. Al concluir su mensaje, afirmó que todos debemos defender la rendición de cuentas ante las inconcebibles violaciones de los derechos humanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican cielos mayormente nublados en el occidente y en el centro del país, que estarán acompañados de algunos chubascos y lluvias que pueden ser más numerosos en partes de la costa norte. La región oriental estará parcialmente nublada, se tornará a nublada durante la tarde, con algunas lluvias en zonas del interior y la costa norte de Cuba. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27 grados Celsius en el occidente. En la noche, las temperaturas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius y serán un tanto superiores en las zonas costeras. Los vientos del norte al nordeste en el occidente y alcanzarán los 30 kilómetros por hora y hasta 35 kilómetros por hora con rachas superiores en la costa norte al finalizar la tarde. En la región oriental de Cuba los vientos serán variables y débiles. Se prevé oleaje en el litoral norte occidental y poco oleaje en el resto de la costa norte, que será incrementando a marejadas durante la tarde en el occidente y desde la noche en el centro de la isla. La mar estará tranquila en la costa sur de Cuba.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos.
El Clásico Mundial de Béisbol, comenzando este viernes a las 7 de la noche, los cuartos de final, las semifinales y la gran final de este torneo internacional, solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
9:31 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana. Exildita, se me había quedado una efemérides.
Yo pensé que te ibas a bailar.
Sentado no puedo bailar.
Baila, baila un poquito.
Pero sentado es como mejor bailo.
Mueve los hombros, aunque sea. Dale, ahí.
Ahí.
Si ustedes lo ven.
Tiene un ibuprofen por ahí de 500.
Ya te duele el hombro.
Childita, un día como hoy, pero del año 1994, y presta atención porque viene una pregunta escrita.
Sí.
El asteroide 1994 ES-1 pasó a 165 mil kilómetros de la Tierra, ajá, casi la mitad de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. O sea, que si nosotros vemos la Luna, ajá, ese asteroide pasó a la mitad de la distancia, mucho más cerca. La pregunta es, ¿cuál fue la última vez que tú has estado cerca de un peligro así tan grande, que lo hayas tenido así tan...?
Ay, yo pensaba que tú querías que yo calculara la distancia esa perdida que tú no sabes, pero no. Uh-huh. ¿Pero cerca de un peligro?
Sí,
ahora mismo estoy cerca de un peligro. Ahora mismo, en este momento, en este momento exacto, porque él es un peligro, señor.
Sacaste 100 puntos.
Yo sé.
Esa es la respuesta correcta.
Es una chica inteligente.
Sacaste 100 puntos. Bien. Vámonos a, se acabaron las preguntas escritas, nos vamos a un boletín de noticias cuando son las 9:32 con Ariane González.
Gracias, Alfredo, muy amable. La esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca alertó después de visitarlo en el Combinado del Este sobre el deterioro físico del prisionero político. Tomás Cardoso tiene la información.
Este lunes fue la visita del periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca en el penal Combinado del Este, quien continúa sin asistencia médica especializada y con serios problemas de salud, informa su esposa Eralidy Frometa.
Llegué con la presión muy alta. Es muy duro ver una persona que se lo llevaron en perfecto estado de salud y que hoy por una soberbia de esta dictadura lo mantenga en una cárcel y le continúe negando todos sus derechos. Él continúa con la misma situación de la ceguera, que tiene que forzar mucho la vista y aún así no ve nada. Lo vi demasiado delgado. Físicamente no lo vi bien. Yuri ha enfermado del estómago, producto a la alimentación, que está pésima. Independientemente de estar mal elaborada, está echada a perder, que no se acaban las chinchas. Ahí en la cárcel hay un brote de hepatitis. La mayoría de los reos ahí en el Combinado del Este están enfermos. Aprovecho una vez más para continuar denunciando al gobierno cubano que si algo le ocurre a Lázaro Yuri dentro de la cárcel, ya esto es cuestión de ellos.
Y ante la negativa del régimen de menor rigor, el comunicador independiente asumirá una postura, nos cuenta su esposa.
A raíz de la respuesta que recibí el día 7 por la fiscal de régimen penitenciario, él piensa tomar algún tipo de acción, ya que le han negado y le han violado el derecho al debido proceso. En los próximos días él estará dándole una respuesta al régimen penitenciario de Cuba, debido a que una vez más se le ha vuelto a negar el derecho que le corresponde a la ubicación en el régimen de mínima severidad, ya que lo han condenado injustamente, como le dijera el instructor de Villamarista a Joel, que era quien inicialmente le estaba instruyendo, le dijo que estos pensamientos de José Martí que él publicó eran contrarrevolucionarios.
Valles Roca, de 61 años de edad, fue detenido en junio del 2021 y posteriormente condenado a 5 años de prisión por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Yuneisy Santana, la esposa del preso político del 11J, Samuel Pupo Martínez, recibió el martes respuesta a una queja presentada en Fiscalía Militar de la provincia de Matanzas. Santana dijo a Radio Martí que las autoridades alegan que la libertad condicional de su esposo fue negada por indisciplinas cuando un informe de conducta pedido por su abogado dice lo contrario.
La citación era para darme respuesta a la denuncia que yo entregué el mes pasado, donde planteaba que estaba exigiendo la libertad condicional de mi esposo, que me dieran respuesta por qué, con un delito menor de 3 años y 20 meses cumplidos, ya no estaba en libertad condicional según la ley de la Constitución, ¿no? Y encima entonces presenté la extrapenal por su enfermedad, con una enfermedad degenerativa, la esclerodermia, enfermedades diabéticas, enfermedades que se han agravado en estos 20 meses de encierro con la mala alimentación y el poco medicamento. Esta mayor me dice de que a mi esposo no le aprobaron la libertad condicional porque tiene 2 informes de indisciplina. Entonces ella dice que de hecho tiene 3, pero bueno, hasta noviembre, que fue la fecha de la libertad condicional, dice que tiene 2 reportes de indisciplina, que por eso fue que le negaron la libertad condicional. Entonces yo le dije, ¿cómo que 2 reportes de indisciplina? Porque el abogado no me dice eso a mí. El abogado me dice que sí, que le negaron la libertad condicional a Samuel por 1 año, pero no me explica por qué. Entonces el abogado me pidió a mí que le pidiera al reeducador en la prisión el informe de conducta de Samuel. Yo se lo pedí, después le pregunto al abogado y me dice que sí, que el informe de conducta había llegado y que había llegado positivo, quiere decir que tenía buen comportamiento. Entonces no entendíamos el por qué le habían denegado la libertad condicional. Entonces, ¿quién le voy a creer? Él dice que sí, que yo estoy en todo mi derecho, como yo digo, de pedir la libertad a mi esposo, pero individualmente. Y le dice, sí, yo sé que ustedes le tienen pánico a la unión. Y me quedó clarísimo hoy, clarísimo, que es por gusto en este país denunciar. Nosotros no tenemos ley.
Santana ha dicho a Radio Martí en varias ocasiones que las autoridades informaron a su esposo Samuel Pupo en la cárcel de Aguica que la libertad condicional le fue negada por las publicaciones que ella ha hecho en redes sociales denunciando la situación que enfrenta en prisión y pidiendo su libertad. Y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, calificó de poco profesional e imprudente el incidente en el que un avión de combate ruso chocó contra un dron estadounidense sobre el Mar Negro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Chague, informa.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que el incidente en el que un avión de combate ruso impactó contra un dron estadounidense sobre el Mar Negro no es poco común, pero es inseguro, poco profesional e imprudente. Él dice que ha habido incluso en las últimas semanas otras intercepciones, pero que esta obviamente es digna de mención por lo insegura y poco profesional que fue. Kirby añadió que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado del incidente. El Comando Europeo de Estados Unidos informó en un comunicado que uno de dos aviones rusos golpeó la hélice del dron estadounidense que hacía operaciones de rutina. Señaló además que varias veces antes de la colisión, los aviones rusos arrojaron combustible y volaron frente al dron de manera imprudente, poco profesional y poco ecológica. En el Departamento de Estado, el vocero Ned Price informó en una sesión informativa telefónica que Estados Unidos convocará el martes por la tarde al embajador de Rusia en Washington. Price añadió que funcionarios estadounidenses informaron a los aliados y socios de Estados Unidos sobre el incidente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Honduras, el gobierno anunció el martes su intención de establecer relaciones diplomáticas con China. La agencia AFP informa.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el martes en Twitter que instruyó gestionar la apertura de relaciones oficiales con China. Sin embargo, la mandataria no precisó si esa medida implica una ruptura de los vínculos con Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio. Bajo el principio de una sola China, el gobierno del gigante asiático no permite que ningún país mantenga relaciones diplomáticas oficiales simultáneas con Pekín y Taipei. En enero del año pasado, el vicepresidente de Taiwán, William Lai Ching-te, asistió a la toma de posesión de Castro. Inmediatamente después, el canciller Eduardo Reina anunció que continuaban las relaciones con Taiwán. Esta isla, con un gobierno democrático que reclama su autonomía, vive bajo la amenaza constante de una invasión. China ha advertido reiteradamente su intención de retomar el control del territorio, incluso por la fuerza. Pekín y Taipei se separaron en 1949, tras el triunfo de las fuerzas comunistas en la Guerra Civil China y la huida de Chiang Kai-shek a Taiwán. En la actualidad, solo 14 países del mundo reconocen a Taiwán, entre ellos Paraguay, Haití y otras 7 pequeñas naciones isleñas del Caribe y del Pacífico.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:40 minutos de la mañana. Rápidamente vamos a hacer un repaso de las personalidades que nacieron un día como hoy, 15 de marzo. En 1767 nació este señor que fue abogado general estadista estadounidense. Participó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, siendo muy joven, sirviendo como mensajero. Fue capturado por los ingleses. Se dice que fue el único presidente estadounidense que fue captivo de una guerra. Claro, cuando era muchacho. Estamos hablando de Andrew Jackson, que nació un día como hoy en Carolina del Norte. También un día como hoy de 1835 nació este compositor, maestro y maestro de capilla austríaco. Teudy tiene una medallita que siempre lleva consigo de Edward Strauss. Vamos a escucharlo. No tiene nada de eso. Parece mentira que lleves a tu pecho una medallita de Edward Strauss y que no tengas música de eso. Ponme cualquier cosa ahí de los Peachy Boys, un chiste, tampoco, más que barbaridad. Bien. Son las 9:41 y un día como hoy de 1899 nació el actor estadounidense. ¿Por qué te ríes, Exidita? Uno aquí pasando trabajo, buscando cosas y eso, y haciendo...
Es que Teudy me está contando el chiste que no te quiere contar a ti.
Ah, bien.
Y eso es por interno, señores, ¿saben? Teudy me puede hablar a mí y no hablarle a él. Y entonces él se pone con estos celos así, atacante. Primero tiene celos del cubano de Finlandia, ahora tiene celos de Teudy también. Es un hombre muy celoso él. Sigue, tesoro.
No. Apúrate que te quedan 4 minutos. ¿Cómo? Mira cómo me maltrata.
Así es como tiene maltrata. Que ser las cosas aquí en este programa. Vamos, rapidito, Vamos. No te duermas en los laureles.
15. Eres un 15.
Vamos.
En 1899 nació George Brent, este actor estadounidense. Fue muy estimado por una de las grandes actrices de todos los tiempos, por Betty Davis. Casualmente, parece que tuvieron un romance. Si no lo tuvieron, perdieron el tiempo, porque fue George Brent el actor que más a menudo actuó junto con Betty Davis, llegando a hacer juntos 13 películas. Vaya, si no tuvieron un romance, en fin. Un día como hoy del año 1932 nació este aviador naval, ingeniero aeronáutico y oficial naval estadounidense, piloto de pruebas y astronauta de la NASA, Alan Bean. Alan Bean fue seleccionado para convertirse en astronauta por la NASA en el año 1900.
Aladdin.
¿Eh?
Aladdin.
Alan L. Bean.
Ah, qué lindo te quedó eso. Yo quería escuchar tu pronunciación ahí detallada.
Fue en el Apolo 12, la segunda misión tripulada para aterrizar a la Luna. Alan Bean. En 1941, un día como hoy, nació My Love, músico de The Beach Boy. Round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Y de Mike Love nos vamos a este compositor de canciones, bandas sonoras, productor musical y escritor ocasional, multiinstrumentalista que nació un día como hoy, Ray Cooder. Now if your soul's in danger, tell him what you want. If your soul's in danger, tell him what you want. If your soul's in danger, tell him what you want. Y de Ray Cooder nos vamos a Italia, porque un día como hoy nació Sabrina Salerno, esta cantante, actriz, modelo, que hizo furor en la década del 80, sobre todo con una canción muy famosa que se llamaba Boys, Boys, Boys. De cumpleaños también está esta joven que nació en Texas un día como hoy de 1975. Es actriz de cine, televisión, empresaria. Nos llevamos muy bien. Me llamó esta mañana temprano y me pidió por favor que la felicitara. Nada más y nada menos que está cumpliendo años Eva Longoria. Evita, oye, felicidades para ti, mi vida. Un abrazo. Oye, los buñuelos que hiciste los otros días te quedaron riquísimos. Nadie sabe que tú haces buñuelos para mí, pero bueno, no importa. Que se fastidien. Y un día como hoy también está de cumpleaños esta cantante y compositora española que responde al apodo de Malú. Nadie después de ti, no hay nadie, ni el rastro de tu piel. Y que me enamora, me mata, me vuelve a la vida. Te pierdo, busco y busco y ya no hay nadie. Después tan solo hay aire. Una canción que me dedicó ella a mí en el 2004.
Sí, Alfred, después de ti no hay nadie. No hay nadie. Faltó la palabra Alfred, el nombre. Bueno, ya que estamos con esta fiebre beisbolística, ¿verdad, Alfredo?
Sí.
¿Has visto alguno?
Temperatura 40.
No, chicos, ¿has visto alguno de los juegos del clásico?
Ninguno.
Bueno, les cuento que la leyenda del reggaetón y el género urbano Daddy Yankee fue nombrado embajador oficial del clásico mundial de béisbol. Bueno, en su Instagram el puertorriqueño agradeció por este reconocimiento y aseguró que este clásico va a estar en chispa. ¿Cuál es tu selección favorita?
A mí, la mía, Estados Unidos.
Ah, qué bien. Eso lo dijo Daddy Yankee, yo no te lo estaba preguntando a ti, pero bueno.
En realidad yo le iba a la República Checa. Pero
yo sé. El cantante, además de figurar como embajador en el torneo, pues es el encargado, fue el encargado de producción de esta canción que están escuchando, que lleva por título Chispa y que ya se escucha en las diferentes transmisiones del evento beisbolístico. El pasado enero el Consejo Mundial de Boxeo también reconoció a Daddy Yankee con el cinturón de campeón mundial. Bueno, después de la presentación de este tema de Chispa, el cantante mandó un mensaje a sus seguidores y la razón por la cual decidió incursionar en esta competición. Él dijo, para mí lo más importante es unificar las masas y comunidades, los latinos con la gente de Asia, ver que también está Israel. Entonces es bonito ver al mundo entero en este clásico mundial de béisbol.
minutos de la mañana y seguimos hablando de pelota con Chambi.
Sí, Alfredo.
Oye, ¿te sabes algo de la canción?
Déjame decirte algo. Yo sé que Exilda tiene que ver algo con eso, porque ella, creo el nombre de ella sonó mucho aquí en el estadio de los Marlins cuando Daddy Yankee tiró la primera pelota, la pelota ceremonial. El pasado sábado.
Y le puso chispa a la cosa.
Sí, le puso chispa. Tú sabes qué interesante. Y yo lo estaba comentando con otro periodista. El hecho de que hay muchos peloteros, y no voy a mencionar el nombre, hay muchos peloteros que no le gusta andar en la, no le gusta dar el autógrafo, o no le gusta pegarse a los fanáticos. Y sin embargo, esos mismos peloteros parecían unos niños buscando un caramelo cuando estaba Daddy Yankee. Todos estaban locos por conseguir estar ahí en primera plana para que Daddy Yankee le diera la mano, le diera digo, cabrero, lo que es la hipocresía
o la farándula.
O la indiferencia, uh-huh, exactamente. O sea, no le das un autógrafo a un muchacho, pero sin embargo estás loco porque te tienen una fotografía al lado con Daddy Yankee. Pero bueno, él fue nombrado el embajador de este torneo, y no solamente aquí en Miami, de todo el torneo del clásico. Así que yo creo que Exilda, si lo sigues siguiendo,
sí,
creo que él va a estar aquí, y me imagino que si hoy gana Puerto Rico, eso va a ser una fiesta tremenda.
Así
fiesta es. Que me imagino que ahora pues en Cuba muchas personas estarán contentísimas después que Cuba le gana 4-3 a Australia. Como dicen, el cuartico está igualito desde que nos marchamos hace una hora. No pasó nada.
Ah, qué bueno.
Solamente, es más, al mismo tiempo Cuba, como era el home club, no tuvo que batear en la novena entrada. Los pitches cubanos dominaron. Cuando nos fuimos, estábamos en la parte alta de la séptima entrada, creo que faltaba un out, sacaron ese out, y después sacaron los otros 6 outs. Así que Cuba estará aquí en Miami. ¿Contra quién? Bueno, eso es una incógnita. ¿Y si es Cuba contra Estados Unidos, mi amigo Alfredo Jacomino?
Dice Alfredo que va a ganar Estados Unidos.
Bueno,
mira, yo sí te voy a decir algo. Los tres grandes favoritos son, y en esta orden, es República Dominicana, Estados Unidos y Japón. Yo creo que de los tres el equipo más completo, tal vez no tiene más estrella, pero más completo es el equipo de Japón, más disciplinado, se han tomado esto en serio. O sea, y cuando digo, o sea, todos quieren ganar, pero al mismo tiempo hay quienes se los han tomado más en serio, y Japón ha estado practicando desde diciembre, como yo he mencionado anteriormente. ¿Tú crees que tú vas a conseguir que los peloteros americanos durante las crismas vayan a practicar como equipo para ganar un torneo que, según ellos, bueno, no según ellos, según mucha prensa americana, dice que no tiene nada que ver? No creo. O sea, aquí hay mucho, y lo hemos visto sobre todo aquí en el estadio de los Marlins, que fueron cuatro equipos latinoamericanos, claro, el equipo de Israel. ¿Cómo soltaron el corazón? O sea, para ellos eso, o sea, yo creo que para ellos es más importante esto que ningún otro torneo.
Que no, tú hablaste de una cosa de los japoneses, la dedicación,
la disciplina.
Yo vi a Hideo Suzuki, ese jugador japonés famosísimo, ser el primero en saltar al terreno, en hacer ejercicios de calentamiento y elasticidad antes de que el equipo, su equipo, los Yankees, lo hicieran.
Tú sabes, te voy a hacer una pregunta, hablando de ese señor. Tú sabes que ese señor todos los días levantaba pesas tres veces al día. Las pesas que levantaba eran nunca más de 25 libras, ¿eh? Todo con 25 libras, manos y todo. ¿Sabes cuántos días en el año él no hacía pesa?
No tengo idea.
Dos días.
Dos.
El día que perdía para ir a Japón y el día que perdía de venir de Japón hacia Estados Unidos. Todos los días. Oh. Él levantaba, eran 5 minutos, 10 minutos, pero siempre estaba haciendo pesa. Una dedicación tremenda. Otra cosa, tienen un tremendo super astro que es Shohei Ohtani, y Shohei Ohtani lo mismo batea que pichea, y si en este último juego, por ejemplo, vamos a suponer de que el juego final, el lanzador X de cualquier país lo van a restringir a, digamos, 90 lanzamientos o lo que sea, Ohtani no va a hacer eso. Si Ohtani tiene que, yo, en mi opinión, que si Ohtani tiene que dejar el brazo ahí por Japón, a él no le importaría. A pesar de que, porque es la idiosincrasia de este equipo.
¿Qué clase de pelotero Ohtani? Lo estaban comparando el otro día las estadísticas de él con Babe Ruth, que también había pichado y también era jonronero. Y bueno, superaba Ohtani a Ruth en algunos renglones.
Pero bueno, ya usted sabe, Cuba ya se coló. Vamos a ver quiénes son los otros que vienen para acá, para Miami. Solamente el tiempo nos los dirá. Creo que mañana estaremos con ustedes también, ¿no?
Pues eso lo dice Jaimito, que es el productor, pero claro, okay, que sí. A nosotros con mucho gusto.
Ok, nos hablamos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy.
Gracias, Chambi. Vamos, Encita, echar un pasillo.
Bueno, yo no sé tú, pero yo tengo mi babalao, Polo Montañés.
Voy a hacer un ritmo nuevo que está un poquito chistoso. Voy a hacer un ritmo nuevo que está un poquito chistoso. Que habla de los envidiosos que tanto me maldijeron. Como que ellos no pudieron, quisieron desbaratarme. Y tuve que prepararme para enfrentarme con ellos. Y tuve que prepararme para enfrentarme con ellos. Eso hice. Caballo. En la casa me encontré 4 tapitas de coco. Oye. En la casa me encontré 4 tapitas de coco. Quisieron volverme loco, pero le salió al revés. Cuando chocó con mi H, tremendo susto se dieron. Y los que me maldijeron los tengo ahora en mis pies. Y los que me maldijeron los tengo ahora en mis pies. Ay, Diosita sabe. Como dice Rico Ana.
Tú
se me ha olvidado.
Ten cuidado, que lo tengo vivo avalado.
Que el que se meta conmigo lo miro para el otro lado, por confiado. Conmigo mucho cuidado, que yo te echo pa' arriba mi babalao. Si sí, acarao,
ten cuidado, que yo tengo mi babalao.
Por eso que tú ten mucho cuidado. Cuidado con mi babalao.
Ten cuidado, que yo tengo mi babalao.
Mañana que yo te preparar cosas buenas para que tú también levantes. Siacara.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.